Hoy tenemos con nosotros a un escritor que se ha convertido en una estrella literaria antes de que su novela Todo esto existe fuera publicada. Nuestro invitado se llama Íñigo Redondo, nació en Bilbao en 1975 y está afincado en Madrid desde hace años. Desde allí ejerce su profesión de arquitecto tanto en España como en el extranjero. Esta novela no es lo primero que publica, porque antes apareció un libro de poemas, Horas, con el que quedó finalista en el certamen de Jóvenes Creadores de Madrid, un libro de relatos, Vías de Contagio, y una obra de teatro, Nosotros, Vosotros, Ellos. Lo de su primera novela es alucinante, porque primero encandiló a sus escritores de Random House y luego varios escritores a los que se dio a catar el libro, escritores como Sergio del Molino, José Ignacio Carnero y Gonzalo Turné, que han dicho maravillas de este Todo esto existe, que narra la relación en la Ucrania comunista de los años 80 entre Alexei, un director de escuela de 42 años que acaba de ser abandonado por su mujer y se pasa las noches bebiendo vodka para olvidar las penas, e Irina, una estudiante de su colegio de 16 años que tiene una vida muy complicada, sobre todo por cosas que suceden en su casa, una historia de soledades que se encuentra. Íñigo Redondo, bienvenido.
Muchas gracias.
Oye, ¿cómo llevas tu vida después de los elogios vertidos a tu novela antes de que saliera al mercado, a la venta?
Pues un poco atónito, con perplejidad absoluta, porque además como la novela viene precedida de bastantes rechazos editoriales, sí. Pues yo no podía prever que fuese a ocurrir una cosa así, o sea, me pilló totalmente a contrapié.
Pero eso de los rechazos, entonces, está muy claro que fue porque nadie se leyó el libro, ¿no? Porque si a los de Random House les encandiló simplemente con un pequeño resumen que le mandaste y unas páginas, ¿no? Creo que al comienzo
sí, una
de la
muestra
novela.
De escritura, sí.
Sí, sí.
Pues no lo sé, mira, yo lo que sí recuerdo es que llamé después de enviar la novela a unas cuantas editoriales, llamé a una de ellas, oye, mira, os envié hace 3 semanas una novela y tal, y me contestó, mira, desde enero hasta abril que estamos, he recibido 1000 novelas, así que no sé, seguro que es buenísima, pero no me la puedo ni leer. Yo creo que hay tantísima gente escribiendo con muchísimo talento, que no solo es que el libro tenga que estar bien, que yo quiero creer que sí, que lo está, sino que es que además se tienen que alinear los astros y tiene que leerlo la persona adecuada en el momento adecuado.
Y nos da un cierto vértigo.
Terror.
Porque el rollo este, quiero decir que, vale, bien, la editorial hace tu apuesta, cree en ti, se la da cata a unos escritores, esos escritores dicen que adelante, que es una obra maravillosa. Claro, porque te queda la duda ahí, ¿y qué van a pensar los lectores?
Claro, claro. Es decir, además... yo ahora mismo tengo una sensación como de ser mi propio hater, porque hay una campaña de difusión que es potente, y entonces me siento muy privilegiado. Pero yo he estado esperando hasta estos últimos días a ver qué decía la crítica, y la crítica está siendo también elogiosa, y entonces ya se me caen los palos del sombrajo. El siguiente paso serán los lectores, y ver qué tal funciona. Y bueno, de momento tengo el input de la gente cercana, mis amigos, mi hermana, que parece que se enganchan bastante con la lectura y que parece que se está gustando. Pero en fin, yo ya te digo, en este momento siento absoluto terror.
Oye, he leído por ahí que has tardado 8 años en escribir la novela.
Bueno, yo hice el viaje a Kiev para documentarme en torno al 2011. Y yo nunca había hecho un viaje para documentarme de nada en absoluto, porque yo soy arquitecto, no hago viajes de documentarme en mi profesión.
Tú vas a trabajar y punto. Vamos.
Exactamente. Y de repente pues sentí como la necesidad de hacer esta exploración y viajar allí y ver un poco el ambiente y tal. Y estuve escribiendo como desde el 2011 al 2015. En el 2015, digamos que di con una versión más o menos digna de la cosa, y que ya le podía dar a mi mujer. Y mi mujer me apretó bien las tuercas, porque además ella es correctora de estilo. Y entonces,
¡hombre!
Entonces, sí. Pero vamos, no solo hace la corrección. Ella como a mí me aprieta fuerte y me dice, oye, mira, por aquí no, por allí sí, esto me lo creo, esto no me lo creo. Pero bueno, y a partir del 2015, cuando ya la cosa estaba más o menos cerrada, pues me dediqué a mandarla a concursos y a hacer esta labor que decíamos antes de enviarla a editoriales con rechazos constantes. Sí. Y bueno, aunque yo tenía mucha fe en la novela, pues oye, la fe se resiente, ¿no? Después de unas cuantas negativas. Pero sí, el proceso digamos que ha sido como desde el 2011 al 2015. Y todo lo demás ya ha sido, pues hombre, pulir un poco. Después de enviarlo y que te lo rechacen, le vuelves a dar otra vuelta y le vuelves a dar otra vuelta. Y luego sí, una vez que ya lo ha cogido Penguin, ya la cosa se ha encajado.
Y ha sido también que todo esto surgió porque vistes el final de la novela.
Sí, sí. Yo vi una serie de documentales acerca de los sucesos que tienen lugar en el final de la novela.
En la novela, sí.
Y digamos que lo que ocurrió fue que, o sea, no solo es que el final sea el motor del argumento, sino que fue lo que motivó que yo tuviera que escribir la novela para entender qué tenía entre manos. Yo tenía intuiciones, sabía más o menos por dónde tenían que ir los tiros, pero casi fue necesario escribir la novela para poder explicarme qué estaba pasando ahí.
Pero ese final tan potente, ¿ya lo tenías en la cabeza?
Sí. Digamos que la novela se construye buscando cuáles serían los antecedentes que pueden desembocar
en
ese final. Sí. Entonces la construcción es, oye, ¿qué situación podría irse alineando para desembocar en esto? Uh-huh. Y esa construcción es por lo que estamos aquí.
Oye, ¿y fue complicado articular todo el argumento en torno a prácticamente dos personajes que viven y se relacionan en un entorno cerrado y muy pequeño?
Mira, el viaje a Kiev para mí fue muy relevante porque esta cosa de Ucrania a mediados de los 80 tiene
una Ucrania comunista dependiente de la Unión Soviética.
Claro, pero es una Ucrania comunista en la que el comunismo está ya disolviéndose, digamos, está capitulando ya todo el sistema político.
Sí, está emergiendo una sociedad civil, ¿no?
Correcto, pero de alguna manera esta disolución del sistema político casi está como introducida dentro del metabolismo social, ¿no? Es como si todo el mundo fingiese que todo sigue su curso, salvando las distancias, pues como con la dictadura en el 75, que teníamos a Franco embalsamado el tío ya y seguíamos jugando a que aquí seguimos en la dictadura, ¿no? Entonces, en el 2011, cuando visité Kiev, yo seguía percibiendo como un saldo humano muy importante de gente que había abrazado una ideología y se había quedado a contrapié, totalmente vendida, ¿no? Entonces, en ese escenario era poco razonable una ficción muy pirotécnica con muchos personajes. Casi tenía que ir como a elementos muy sencillitos que permitiesen entender ese paisaje humano tan poderoso, ¿no?
Eso supongo que lo visualizaste viendo aquellas famosas construcciones para los habitantes de esas viviendas socialistas,
claro,
que por cierto que eran muy muy similares a las viviendas del desarrollismo franquista de los 60 en España.
Sí.
Que eran viviendas casi muy pequeñas, ventanas muy pequeñas también.
Correcto, esos lienzos de fachada
muy
interminables.
Eso, muy pocos metros cuadrados.
Claro, claro.
O sea, eso te ayudó a visualizar el entorno.
Casi,
¿no?
Los extremos se tocan, ¿no?
Eso.
De alguna manera sí, de alguna manera. Esto que cuentas, pues de Alexei y de Irina y de la intimidad que comparten en un determinado momento, la novela va un poco por ahí. Una de las rótulas tiene que ver con la intimidad, ¿no? Y con lo que ocurre detrás de cada una de las ventanas de cada persona, ¿no? Lo que ocurre en ese lienzo de fachada interminable que se ve en cada avenida cuando caminas por Kiev, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en el piso de arriba, en el piso de abajo o detrás de la puerta del vecino de enfrente del descansillo, ¿no? Que no, o sea, a partir de esa puerta lo que ocurra es un mundo, porque de alguna manera la novela trata de buscar esa distancia hacia la intimidad a partir de la cual, visto de cerca, nadie es demasiado normal, ¿no? La gente normal y corriente ni es tan normal ni es tan corriente.
Sí, sí, sí. Oye, es fascinante, como bastante sorprendente, cómo comienzas la novela, porque cuentas cómo se llega a esa Ucrania de los 80, Ucrania comunista de la Unión Soviética, históricamente desde la formación de la Tierra. Como diciendo, sucede en Ucrania, pero podría suceder en cualquier parte.
Sí, pero no solo es la historia de Ucrania, digamos, es la historia de un lugar. Porque ese lugar, según transcurre la historia, los límites políticos o las religiones que abrazan los ciudadanos de un sitio oscilan, y de repente eres musulmán porque perteneces a un país musulmán que tres siglos después ha sido conquistado por otro país cristiano, y de repente los ciudadanos tienen otra religión distinta, y hay un ir y venir en la cultura que al final desemboca en un cóctel, en una sopa en la que un ciudadano actual tiene herencias de todo tipo.
Oye, qué difícil nos lo has puesto a los periodistas, para hablar de tu libro sin hacer spoilers.
Ya.
Porque fíjate, ahora están empezando la gente, pero eso de que están en un sitio cerrado y tal, ¿qué significa tal? No podemos desvelarlo.
Bueno,
vamos a ver. Hay una frase que sí podemos decir, que es una frase una palabra muy importante y que de alguna manera da una clave. No engaño a nadie porque se dice al principio, secuéstrame.
Correcto, correcto. De todas maneras, me lo he puesto difícil incluso a mí mismo, ¿eh? Porque tengo una tentación constante de
empezar. Te ir desvelando cosas, claro, ¿no? Para hilvanar mejor la argumentación sobre,
claro,
el libro.
Claro, pero bueno, de alguna manera, digamos que el secuéstrame ya ha salido, sí, en la prensa, sí. Entonces, bueno, hasta ahí podemos leer. Sí, esta alumna, Irina, está pasando una situación personal límite, digamos, ¿no? Entonces, Alexei se aproxima a ella huyendo.
Intenta ayudarle como profesor, claro, como director de la escuela.
Eso, huyendo del chismorreo, sí, de la sala de profesores. Sí. Pues se coincide con ella en el patio y le ofrece su ayuda, y claro, cuando a la chica la cosa se le ponga más negra, pues recurrirá al profesor, y ella pues termina pidiéndole, por favor, secuéstrame.
Llama la atención también que a pesar de todo lo que cuentas, no lo cuentas todo, dejas al lector que imagine gran parte de los hechos. Esta supongo que es una ocultación deliberada, ¿no? No quieres considerar a tu lector un tonto, quieres que se esfuerce un poco, ¿no?
Es que yo creo que el lector... Una cosa que ocurre cuando lees, o por lo menos me ocurre a mí cuando leo, es que me siento muy privilegiado porque de repente tienes acceso a lugares de intimidad muy profundos, ¿no? Y entonces, yo creo que el lector es inteligente y que, de hecho, una vez que la novela ya está ahí y yo ya he terminado, esos silencios los llena el lector, y a lo mejor los llena mejor que como tú los habrías escrito.
Te vas a sorprender mucho cuando tengas contactos con los lectores y te empiezan a contar tu novela.
Eso
me lo han contado otros escritores, ¿no? Que de repente dices, caray, pues es verdad, igual he escrito eso sin darme cuenta.
Claro, claro, eso es relevante. De momento, voy en el metro mirando a ver si hay alguien leyéndosela y estoy un poco como tentado de darle la chapa y decir, oye, eso lo he escrito yo, ¿sabes? Si quieres te cuento un poco y tal. Pero sí, o sea, eso... Me imagino que en algún momento ocurrirá que haya gente que vea en la novela cosas que están más allá de lo que yo tenía incluso intención de contar. Y oye, bienvenido sea, bienvenido sea, ojalá ocurra.
Tu novela plantea muchos dilemas morales y sobre todo uno, lo difícil que es tomar decisiones en situaciones críticas, porque a veces es más complicado actuar que no actuar y viceversa.
Claro, claro. De alguna manera, la novela se aproxima a una intimidad concreta, que es la de estos dos personajes, y trata de plantear como esa distancia a partir de la cual un hecho censurable, monstruoso, delictivo, como puede ser un secuestro, puede haber una distancia a partir de la cual empieza a ser, no sé si aceptable, pero por lo menos razonable. Es decir, jugar a este asunto como de que hay una distancia a partir de la cual te puedes entender las razones del otro. Si tú piensas en el esquema político actual, ¿no? En el que todo está tan polarizado y casi es un partido de solteros contra constitucionalistas, ¿no? Tigres, leones, como con una lectura de Torrebruno de la realidad.
Sí, muy simplista.
Exactamente. No, mira, es que podemos buscar distancias en las que las razones del otro tienen sentido. Y a partir de esa distancia, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Y ahí, en ese lugar, es donde yo creo que conviene instalar la novela y donde convendría instalarse en el debate social, digamos.
Oye, la estructura que utilizas para contar la historia es muy peculiar, porque empiezas como de manera muy narrativa, contando muchas cosas, y luego hay momentos en el libro que casi estamos ante una obra de teatro, porque están los dos personajes principales hablando y casi no describes nada.
Sí.
A mí le gusta mucho el teatro.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo escribí una
por
obra
eso,
de teatro.
Por eso.
No porque me sienta dramaturgo, ojo, que yo lo único que he intentado ha sido darle a la obra lo que creía que necesitaba, y ojalá algún día se represente, yo sigo teniendo fe. Pero con respecto de la novela, yo he querido irle dando un poco lo que iba necesitando. Y me hacía sentir muy inseguro la construcción de la intimidad de estos dos personajes, ¿no? Cómo iba a ser la dinámica en la que poco a poco se van aproximando, ¿no? Porque de alguna manera sí ocurre este asunto de las dos soledades, ¿no? Que son como esas dos estrellas que están orbitando la una en torno a la otra en esa oscuridad sideral, sin que lleguen a fundirse en una sola, ¿no? Sin compartiendo cada uno su propio dolor, sus propias cicatrices. Entonces, en medio de eso yo pensaba, bueno, ¿cómo hacemos esta aproximación? Y me iban surgiendo conflictos, me iban surgiendo encuentros entre ellos, como que estallaban esas dinámicas, ¿no? Pero después de pensarlo un poco, lejos de que aquello fuera un inconveniente, yo creo que lo suyo era incorporarlo. Y entonces puede haber momentos en los que haya conflictos que dinamitan un poco su convivencia y luego reconciliaciones y luego... Y eso, claro, va pasando por momentos en los que estamos hablando de diálogos casi un poco teatrales, con luego momentos descriptivos y... Pero yo, como no tengo mucha experiencia de no he hecho cursos de escritura creativa ni cosas de estas, pues casi, hablando llano, yo he ido escribiendo a huevo lo que me iba pidiendo la historia, ¿no? Dándole a la historia lo que yo creía que iba necesitando.
Está muy bien cómo representas al adolescente. Quiero decir, es un adolescente. ¿Tienes muchos adolescentes alrededor tuyo o te has fijado en tu adolescencia? Porque no la haces ser una tía especialmente lista, repipi, no. O sea, es inteligente, pero sabe lo que sabe. No deja de ser, en algunos momentos, una niña que quiere ser mujer ya, porque está llegando a una edad en la que se va a convertir en una joven. Por eso los diálogos son como son, que a veces son como de merluzos, pero porque tienen que ser, porque son un adulto que está hablando con un adolescente, ¿no?
Sí, sí. Yo, o sea, yo tengo una niña, pero la niña tiene 2 años, claro. Así que no me ha servido de inspiración en absoluto. No, lo que yo creo que ocurre es que al final, cuando escribes y el proceso de escritura dura bastante tiempo, yo he estado unos cuantos años con terminas conviviendo con los personajes. Y al pasar tiempo con ellos, te vas familiarizando con el uno y con el otro, y aunque no quieras describir al personaje, se va construyendo casi involuntariamente y vas viendo un poco cuáles son las claves, ¿no?
Y te sale de manera natural la voz de uno y la voz de otro, claro.
Eso es. Pero quiero decir que casi yo no lo siento como una cosa meritoria mía, casi es por aburrimiento. Es decir, pasas tanto tiempo con ellos que se van estructurando como personajes.
Hay en la novela siempre una sensación de inquietud, como de malestar, como de suspense, ¿no? Y además, de suspense, mira, y aquí voy a citar a Hitchcock, porque Hitchcock hacía una cosa que estaba muy bien, ¿no? Metía a los inocentes en unos entramados, pobres inocentes, en las películas de Hitchcock, que me han recordado un poco, no a los dos personajes, sino al personaje del maestro, del director, ¿no?
Sí.
Que, queriendo ser bueno, se mete en un lío.
Sí. Sí.
Esa inquietud, ¿también la has buscado? O sea, que si ha sido deliberado o te has dado cuenta que te ha ido saliendo según vas escribiendo.
Pues yo creo que de alguna manera, o sea, como la estructura estaba más o menos clara en mi cabeza, yo creo que al escribir de una forma involuntaria se iba filtrando este asunto. Yo no tengo estrategias ni herramientas para crear suspense, pero si yo mismo siento que la cosa... Uy, madre, la que se está liando.
Eso es.
Pues al escribir ese uy, madre, la que se está liando, va filtrándose. Yo creo que es una cosa que es producto de la historia que tienes en la cabeza.
¿Tú crees en el destino?
Yo no estoy muy seguro. Tendría que pensármelo.
Porque cuando vas leyendo la novela, al lector nos asalta la sensación de que... que aquí hay un destino escrito, que la cosa va a acabar fatal. No desvelo nada, porque no he dicho nada, no he dicho nada. Pero sí que como hay un fatum ahí, como un que nos lleva a si la cosa sale mal, o sea, si la cosa apunta a salir mal, va a salir mal.
Sí, eso sí me pasa. Es decir, lo que voy a rebajar un poco el nivel de la conversación quizá, pero lo que sí pasa es que cuando ves a alguien que tiene cara de tonto, casi seguro es medio tonto, y siempre cuando hay señales que apuntan en una dirección, las personas intentamos luchar contra eso, intentamos cambiarnos los unos a los otros para llevarnos bien, esos matrimonios en los que de alguna manera pues cada una de las personas se casa con la idea que tiene del otro, no con el otro en realidad, ¿no? E intentas cambiarlo y amoldarlo a tus pensamientos, a tus deseos, a tus circunstancias, y eso fracasa. Ese tipo de cosas las hacemos las personas, y si no las hiciéramos, no seríamos quienes somos, ¿no? Eso forma parte de nuestro ADN.
Lo has puesto difícil para la adaptación cinematográfica de tu novela, porque lo que más odian los directores es trabajar con niños y con perros. Que en la novela también hay un perro.
Sí, pero ha sido, créeme, no ha sido consciente. Es decir, esto iba saliendo y en ningún momento he pensado, madre mía, si esto llega al cine, porque es que era una elucubración absolutamente inconcebible.
Ya.
Así que ojalá llegue a ocurrir.
Hay una gran película en esta novela. Me gusta mucho cómo haces que pase el tiempo a través de la radio. Ese tiempo histórico, ¿no? De pinceladas históricas, que normalmente las noticias que aparecen en la radio, bueno, y eran, tenía que ser así, porque claro, la radio estaba controlada por el poder, claro, eran o grandes sucesos internacionales, terremotos, huracanes, ese tipo de cosas.
Desfiles.
O que pasan el Partido Comunista de la Unión Soviética, que bueno, se van muriendo líderes y van poniendo otros, hasta que aparece Gorbachev.
Exactamente. ¿No?
Eso también se te ocurrió rápido, que hombre, tenías que contar cómo pasa el tiempo, y ese era una bueno, es,
mira, pasa una
un
cosa,
elemento
yo,
muy,
yo,
muy
yo,
interesante.
Yo soy del 75. Los sucesos del 80 y de mediados de los 80, sí, digamos. Sí. Yo los recuerdo desde muy lejos, con esa sensación de cuando vuelves a tu colegio y de repente las sillas son muy pequeñas y sí, esas clases sí, inmensas que recordar, resulta que son chiquitujas.
Sí, sí.
Entonces, de alguna manera, todos esos sucesos yo los tenía ahí y me hacía sentir seguridad, como ir orbitando la trama en torno a todas esas cosas. Pero además, también ocurre que pasamos una larga temporada con la cámara metida dentro de una vivienda, ¿no? Y era interesante abrir una ventana, y esa ventana es la radio.
Es la radio
y luego posteriormente es la televisión.
Y luego la tele que aparece después, sí.
Y entonces siempre que hablamos del exterior, es un exterior recortado o por una ventana o por una radio que está controlada por el soviet, por el poder, o por una televisión en la que se están emitiendo los desfiles que ha decidido el Politburó, de tal. Es decir, siempre con perspectivas muy recortadas, porque al final la mayoría de nosotros vemos la realidad a través de huecos, sí, sí, que nos recortan visiones muy parciales.
Además, esa ventana de la que estás hablando es una ventana por la que se ve muy poco. Claro, porque estamos hablando de edificios que están muy cerca unos de otros.
Eso es.
Y esos edificios colmena, donde había tanta
claro,
gente, que se veía muy poco de la calle.
Un paso de cebra.
Sí.
Un
trocito de un parque.
Eso es.
Nada. Oye, ¿y a partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora el vértigo total. Porque tengo en mente una cosa, y es que de alguna manera la actitud en la que yo creo es que de cara a la siguiente novela uno debe volver a empezar de cero, ¿no? Pero no sé si es que esto es una opinión o si es que esto realmente es que yo estoy aterrorizado y he construido esta opinión en torno a este pánico. Pero sí, yo sigo enredando y sigo dándole vueltas. Tengo toda la mesa llena de esquemas, de colores, de personajes.
¿Pero has empezado a escribir ya otra cosa nueva? ¿O?
Sí, tengo en mente cosas. Pero ya veremos a ver en qué se traducen, si llegan a ser una novela o si llega a ser un grupo de relatos o por dónde van los tiros.
Ahora te vamos a machacar. Quiero decir, en el sentido de que te van a pedir entrevistas, que vayas a un sitio, que vayas a otro y tal.
Sí, pero bueno, eso me preocupa menos que una vez que termine las entrevistas, cuando vuelva a sentarme y esté delante de los papeles, se me caigan los sudores. Ahora estoy un poco pensando en por dónde tirar.
Bueno, este señor se llama Íñigo Redondo y acaba de publicar una novela titulada Todo esto existe, la ha publicado Random House. Pues Íñigo, oye, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Y que te veamos más veces por aquí, porque eso quiere decir que seguirás escribiendo.
Eso es.
Y como este libro nos ha gustado tanto, pues miel sobre hojuelas.
Oye, pues yo encantado de volver.
Un abrazo, Íñigo.
Igualmente, muchas gracias.